Bueno, tendremos tiempo de charlar con Pirri. Está estrenando el cargo aquí en este programa, en el Mundo Marca, y también sé que está con los compañeros del Diario Deportivo Líder, pero Pirri se une a esa lista de presidentes federativos que acreditan un destacado currículum deportivo, lista en la que está Raúl Chapado en atletismo, Jorge Garbajosa en baloncesto o Jesús Carballo en gimnasia. ¿Qué mejor que los deportistas para dirigir a los deportistas, ¿no? Es decir, para
bueno, regir... qué mejor que los deportistas preparados.
Claro, que tengan experiencia para regir las distintas federaciones, ¿no?
Sí, pero que además estemos preparados. Es decir, el mundo del deporte es completamente diferente, sí, a lo que vamos a hacer a partir de ahora. Ser deportista no es una condición sine qua non para dirigir una federación. Desde luego, tienes un bagaje, una experiencia, conoces tu deporte, lo amas, lo has vivido desde muy dentro, muy cerca, pero para dirigir una federación hace falta muchas más cosas. Y todos estos que han nombrado, pues son referentes absolutamente para mí, grandes amigos, y que sin duda ya les estoy pidiendo ayuda para que me enseñen y para que me digan un poco la manera de funcionar, ¿no? Porque me faltan muchas cosas. Yo acabo de empezar en esto de la gestión y tengo una federación al frente. Imagínate, todo lo que sea competición, espadas, pista y torneos, lo que quieras. En esto tengo mucho que aprender. Lo que sí es verdad es que creo que estos 4 años he obtenido esa formación que tú decías en empresa. Llevo 4 años
gestión,
haciendo proyectos, sí, muy chulos de gestión, en marketing, en comunicación. Bueno, pues he sabido y he aprendido mucho de lo que era el mundo real, ¿no? Porque cuando sales del deporte, que estás en una burbuja, y entras en el mundo real, pues la cosa cambia, ¿no? Y eso llevo 4 años y eso sí me ha dado cierto bagaje, ¿no? A partir de aquí, pues lo que te digo, mucho que aprender, mucho que preguntar y mucho que trabajar. Así que la ilusión y las ganas las tengo.
Y la última, Pirri, para que nos quedemos con un mensaje optimista, pensando en que se van a celebrar los Juegos. ¿Qué es ser olímpico? ¿Qué viviste tú, esa sensación encima de representar a tu país y conseguir una medalla, como fue aquel bronce en Pekín 2008? Eso de ser olímpico es lo máximo, ¿no? Es una experiencia brutal como deportista, ¿no?
Sí, para nosotros es el sueño más grande. La repercusión que tienen los Juegos Olímpicos, el movimiento que se genera alrededor de unos aros, la verdad es que no es comparable con nada. Es a lo más a lo que aspiramos los deportistas. Las medallas mundiales existen, tenemos también muchas, medallas europeas también, pero sin duda que una medalla olímpica marca la diferencia, ¿no? Y es para lo que trabajamos todos. Hay un objetivo que es cada 4 años, hay un día que está en el calendario y es algo por lo que tú entrenas diariamente, ¿no? Si luego los objetivos son más pequeños y van cruzándose, pues también, ¿no? Mundiales, europeos, siempre tratas de hacerlo lo mejor, pero sin duda que el sueño olímpico es algo incomparable, ¿no? Y que la verdad es que es una experiencia que jamás olvidaré, que la llevo muy dentro del corazón y que me sirve para todas las cosas que hago en mi vida.
Pues Pirri, que te deseamos, lo sabes, muchísima suerte, que este es el primer día de un cargo que va a ser seguro que muy fructífero, cargo de 4 años al mando de la presidencia de la Federación Española de Esgrima. José Luis Abajo Pirri, bronce en Pekín 2008 en espada. ¡Tuche! Gracias.
Recibido. Muchas gracias, Rafa.
Gracias,
un placer.
Pirri. 2:33, 1:33 en Canarias. Vámonos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura. ¿Está por ahí Segura? Alejandro Segura, alias...
De momento no.
Sí que está, claro que está. Hola Alejandro, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Estaba quitando y poniendo el pinganillo, despidiendo a José Luis Abajo Pirri, y estaba también viendo que el Barça no tiene tiempo. Ya ha dicho Koeman por activa o por pasiva que se van a cargar los futbolistas, no tiene tiempo casi ni para descansar, porque el mismo miércoles, es decir, pasado mañana, está afrontando en el Pizjuán la ida a las semifinales de la Copa del Rey, después de que en Sevilla, pero en el otro estadio, en el Benito Villamarín, anoche sacase con mucho esfuerzo y tirando de Messi en la segunda parte, que fue suplente, también Pedri y Trincao, gracias a Messi y el golazo de Trincao, sacase adelante ese compromiso y se le puso cuesta arriba ante el Betis, ¿no?
Sí, de hecho, ayer Ronald Koeman dio un mensaje muy claro de que él iba a apostar toda la Copa, porque dejó en el banquillo a Messi, a Pedri y a De Jong. De Jong tuvo que entrar por la lesión de Araujo, que ahora comentaremos, pero es cierto que el Barça La primera parte no jugó bien, de hecho fue una primera parte un tanto aburrida de ver, y en la segunda pues se desató la melena un poco cuando entró Leo Messi al terreno de juego. Primer balón que tocó fue para adentro y a partir de ahí, pues bueno, el Barça, que lógicamente es otro con Messi. Hoy en la Ciudad Condal, pues pendientes de la lesión de Ronald Araújo. El Barça ha confirmado que es un esguince en el tobillo izquierdo, pero no dice de qué grado, así que estaremos pendientes de la evolución de Araújo. Lo que sí que podemos decir es que no hay buenas sensaciones, no hay buen feeling en el cuerpo médico del Barça con la lesión de Araújo. Se va a perder seguro el partido de Sevilla y también el del fin de semana contra el Alavés. Si el esguince es de grado 1, llega para el Paris Saint-Germain. Si el esguince es de grado 2, veremos a ver si puede forzar para llegar contra el PSG, pero estará complicado. Si es de grado 3, hay que olvidarse de que esté contra el Paris Saint-Germain y estaría un mesecito y pico fuera de los terrenos de juego.
¿Algo más de la actualidad azulgrana?
Pues no, de momento no. De momento vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo extradeportivamente, porque ahora hay unos días donde los candidatos no están haciendo muchos actos, esperando un poco a estas últimas semanas de campaña electoral.
Bueno, pues nada. Eso es lo que teníamos que contar desde Radio Marca Barcelona. Gracias, Segura, un abrazo.
Un abrazo.
2:36, 1:36 en Canarias. ¿Puedo irme a publicidad o empezar ya el corrillo? Vosotros mandáis, ¿eh? Que hemos ido un poco a salto de mata porque esperábamos a José Luis Abajo Pirro un poquito más tarde. Pero lo que me digáis, publicidad, corrillo, soy un mandado. A las 2:36, 1:36 en Canarias. Vamos a hacer un consejito publicitario, una recomendación y más escaparates sonoros y ya arrancamos el corrillo. Parece bien, pero escuchadme atentamente. Nuestros amigos de Yamóvil este mes nos dan un 2x1 así. Sí, así de fácil. Le compras un coche y les puedes dejar dos, pudiendo financiar el que te llevas y te pagan en el acto los dos que dejas. Un auténtico 2x1 en el motor, lo nunca he visto. Aprovecha este 2x1 de Yamóvil. Si es que se han vuelto locos.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Bueno, pues nada, venga, me bajo al trastero, te subo algo.
Pues sí, ya que bajas, pues súbete un mosquitero.
¿Un mosquitero? ¿A cuál quieres? ¿A Azos, a Portos o a Aramis?
Luego me preguntas que por qué no te comes un rosco. Pues a D'Artagnan, que es el bueno.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad porque son unos fanáticos del ciclismo e incluso dedicaron una canción al Tour de Francia? ¿Y que los Madness son muy futboleros y por eso decoraban el escenario de sus conciertos con banderines de córner, porterías y balones? Pues estas cosas y muchas más puedes conocerlas cada viernes después del partidazo de COPE y cuando tú quieras en el podcast de La Deporteca con Natalia Freire. Something tells you that you've got to get away from
it.
I've got no roots. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El corrillo.
Hoy es patatera la hora de inicio del corrillo. Y le pido disculpas a los cuatro porque esto tenía que haber empezado más pronto, ¿no?
Tarjeta roja.
Hombre, roja no, sino quien presenta el corrillo. Pero una amarilla, una amonestación sí que me la merezco. Andújar, 628-26-90-92. Podéis ser el quinto contertulio con vuestras opiniones en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Las damas primero, Claudia García, Fox Deportes. Hola, Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas, saludos a todos.
Está por ahí José Le Rodríguez, redactor jefe de Marca. ¿Qué pasa, José Le? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Estoy.
Y está también...
Con hambre ya.
Con hambre, os he hecho esperar mucho. Hambre de opinar. Claro. Está también David Sánchez Cañete, Dazón. ¿Qué pasa, Cañete? Buenas tardes.
Aquí estamos. Cuidado con Andújar y las rojas, ¿eh? Que
sí, sí, sacando. Que está el bar, la cosa... Está la cosa calentita, ¿eh? Que se oigan al Cádiz, ¿eh? Manolo Vizcaíno, ¿eh? Con carta, claro, carta mediante Rubiales.
Y algunos entrenadores también.
Sí, cuidado, también, también. Manuel Bruña, Mundo Deportivo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Qué pasa por ahí, Manel? ¿Todo controlado?
Pues nada, aquí. Sí, viendo esto de la Super Bowl, que ni sé lo que es, ni lo entiendo, pero voy a hablar como si fuese, vamos.
Sí.
Me he jugado toda mi vida eso.
Ya te veo, postureo. Pues mira, vamos a empezar, creo que alguno va a ir por ahí, pero vamos a empezar lo que hacemos a veces al final, lo hacemos hoy al principio, ya que está esto descabalgado de horarios. Vamos a buscar homenaje a un grande de la radio, los protagonistas del fin de semana polideportivo. Y creo que sé quién ha sido el protagonista del fin de semana en las últimas horas, en esta madrugada, el protagonista del fin de semana para Claudio García. Creo que lo intuyo.
lo sabes, sin lugar a dudas. Tom Brady, el mejor quarterback de la historia de la Super Bowl. Es que increíble. Séptimo título, Rafa, más que ningún jugador y más que todos los equipos de la NFL con 43 años. Y también quiero apuntar el nombre de una mujer, si me deja, Sara Thomas, que por su rendimiento, su capacidad y su compromiso en este deporte se convertía en la primera jueza en la historia del Super Bowl. Increíble, sin palabras y sin lugar a dudas, los dos nombres del fin de semana.
Pues Tom Brady, ¿no? Y pasaba por allí, bueno, se dieron el beso de película, yo añado Giselle Bündchen también, protagonista del fin de semana en la Super Bowl. Para Claudio García, Tom Brady, protagonista del fin de semana para José Le Rodríguez.
Bueno, pues mira, va a sorprender. Para Patrick Mahomes.
Anda.
¿Qué te parece? No, porque poco puede hacer un jugador individual en un deporte tan colectivo y tan de laboratorio como el fútbol americano, que lo que hizo ayer Mahomes. No he visto un quarterback tan exigido jamás. Siempre estaba la defensa de Tampa encima de él y llegó a hacer cosas auténticamente deliciosas. O sea, creo que me disfruté mucho del partido. En los últimos años me he dormido más de en una Super Bowl y esta vez no pude dormirme porque me tuvo hasta el final y fue en gran parte gracias a Mahomes.
O sea, que no es postureo, ¿no? ¿No te has metido en Google y has puesto a ver a quién podías mencionar? O sea, ¿has visto la Super Bowl, Josele?
He visto la Super Bowl. Bueno. Ahora, no me preguntes por las otras finales de conferencia ni nada, porque entonces ya tenemos un problema.
Yo de la Super Bowl, de lo que más sé, es de los intermedios, ¿eh? De los descansos, de las actuaciones musicales. A ver, ¿con quién se queda David Sánchez Cañete? Cañete, tu protagonista.
Ya me habéis quitado todos, pero bueno, el que voy a decir, yo creo que no lo va a decir nadie. Y aparte, me gustó. Voy a hablar de... Mi protagonista es el Tigres de Monterrey.
Anda.
El equipo mexicano... sobre todo en encabezado por el francés, por Gignac, que marcó el gol en las semifinales del Mundial de Clubes, y es la primera vez que un equipo de la CONCACAF, un equipo mexicano, se mete en la final del Mundial de Clubes. Ya veremos contra quién, si con el Al-Ahly o con el Bayern de Múnich, aunque todo parece indicar que va a ser el equipo europeo, lógicamente, el campeón de Europa, pero yo me quedo con el Tigres de Monterrey, que por primera vez en la historia, y a mí me encanta el fútbol mexicano, porque mi ídolo siempre ha sido Hugo Sánchez, se mete en una final de mundialito, así que para ellos mi protagonista de este lunes.
Pues nadie te lo va a discutir, ¿eh? El protagonista muy snob de David Sánchez Cañete. Y Manuel Bruña, ¿a quién eliges tú como protagonista del fin de semana?
Madre mía, no tengo ni idea de lo que habéis hablado antes. ¿Quién es el Mahomes? ¿Eso cómo sería?
Es una marca de cerveza, Bruña.
Ah, vale. Pues raro que no la conozca.
Estaba en Loca Academia de Policía. Mahoney.
Sí, me sonaba eso. Pero
Mahoney, era Mahoney. ¿No?
Mahoney.
Que bueno, vamos tarde, Bruña. ¿Con quién te quedas?
Con la otra cara del deporte, de los éxitos, yo me quedo con Monfils y sus lágrimas pidiendo clemencia, reconociendo que está en un mal momento. Es la otra cara del deporte que también existe, no solo... Brady, ni Mahomes ni Super Bowl, ni el Tigres de Monterrey.
Muy bien, me habéis encantado los cuatro. 628-26-90-92. A ver si luego puedo escuchar a vosotros, que también queréis elegir protagonista o decir lo que consideréis con esa nota de audio al 628-26-90-92. Bueno, vamos al lío. Elegido los protagonistas del fin de semana, as usual, como sabemos hacer el primer día de la semana, en el primer corrillo de Directo Marca en la semana. Lo último es lo que ha pasado antes del partido que abrocha la jornada 22 de Liga en Primera División. Confirmados los dos positivos en el Atlético Madrid, dos positivos más, Lemar y Herrera. Y esto es preocupante, y me decía López que en el Atleti están enfadados sobre todo con sus futbolistas, porque no es normal. No es normal, en la burbuja, las medidas, el control que hay, ¿no? Y que haya un brote así en un vestuario, y encima el del Atlético de Madrid, el líder, ¿no? Que por estas tonterías, imagínate que el equipo empieza ahora a perder la diferencia que tiene respecto a sus perseguidores, Cañete.
Yo creo que se puede decir de muchas maneras, pero creo que es un acto bastante irresponsable. Yo creo que lo tiene que atajar el Atlético de Madrid. Lógicamente está a la orden del día. Cualquiera podemos sufrir esto, pero en una burbuja como están los equipos de fútbol de nuestro país y del resto de prácticamente de Europa, yo creo que lo que está sucediendo en el Atlético de Madrid, no sé si son 13, 14 positivos ya por COVID-19.
13 en total, sí.
Pues fíjate, a lo largo de los tiempos o a lo largo de lo desde que ha empezado esto. Luego la verdad es que es algo alarmante, es algo preocupante y es algo que puede dar al traste con esta trayectoria que está mostrando el Atlético de Madrid, porque lógicamente no va a poder jugar estos jugadores esta noche, y vamos a ver lo que sucede con el resto de futbolistas, vamos a ver si todo está en orden y vamos a ver la próxima jornada, porque puede dar al traste con una magnífica trayectoria que lleva al que ahora mismo es el mejor equipo de España, que es el Atlético de Madrid.
José Le.
Sí, sí, entiendo la preocupación y entiendo el cabreo sotoboche que tienen en el club, porque no es normal. O sea, si se están extremando todas las precauciones, se ha hecho una burbuja con un protocolo por parte de la Liga y en el resto de clubes no está habiendo prácticamente positivos, pues es evidente que algo se está haciendo mal entre la plantilla del Atlético de Madrid. Entonces, entiendo el enfado porque tienen un trabajo extraordinario durante toda la temporada, que puesto en solfa por culpa de algunas influencias, supongo. Cuando lo tienen tan claro que de dónde parte el fallo es porque tienen las pruebas y bueno, vamos a ver desde hoy que el Celta no es un equipo sencillo, viene en ascenso y vamos a ver cómo responde la plantilla a la exigencia.
Es que fíjate, Bruña, que estaba Dembélé, Mario Hermoso, Joao Félix, Carrasco, que parecía que para esta noche podía estar ya recuperado y entrar en la convocatoria, y ahora Héctor Herrera y Lemar. Tú que informas del Atleti todos los días en sí, el mundo deportivo, es que ya es una plaga, es un brote, como, vamos.
No, brote no, porque en teoría oficialmente hasta que no haya tres o cuatro jugadores o tres o cuatro personas no es brote.
Sí, bueno, no es brote formal en cuanto a, efectivamente, sí, lo que está un poco tipificado en el protocolo, pero sí que el virus está en ese vestuario.
Es preocupante porque algo tiene que pasar ahí, porque te puede pasar, el Madrid también ha tenido unos cuantos, pero no 13, y no ha habido ningún club que haya tenido. Algo tiene que estar pasando ahí para que el Atlético de Madrid tenga tantos casos. Y si el Atlético de Madrid, que me consta, está cumpliendo con todos los requisitos y con todo lo que le piden de burbuja y tal, evidentemente hay una parte que falla, y el Atlético de Madrid no falla. El vestuario, digo yo, porque es lo lógico pensar que los jugadores no hacen lo que tienen que hacer.
Oye, aparte, yo no pienso así.
¿Y Claudia, que no
ha opinado
todavía?
Yo no pienso así. Yo creo que, o sea, aunque estén en una burbuja, el bicho este está por todos sitios, y tienen familias, y las familias, por mucho que intenten evitarlo, es que está en todos lados el virus. Y luego, si la Liga, por lo que tengo entendido, decide no hacer PCRs y hacer antígenos, el antígenos son menos fiables, y entonces si hay un brote o hay X jugadores contagiados, se detecta un poco más tarde. Entonces, no estoy de acuerdo en que la culpa sea siempre de los jugadores. Creo que no,
Pero porque este nivel de número de jugadores del Atlético de Madrid que no sucede en ningún otro equipo de la Liga? Porque yo creo que ningún equipo de la Liga ha llegado a este número de 13 positivos por coronavirus. Ninguno. O sea, es una diferencia abismal entre el siguiente, que no sé cuántos números será, pero desde luego por debajo incluso de los 10 o de los...
Bueno, pero ¿y por qué en unas zonas de España hay más contagios que en otras? Es que si te toca, te toca.
El Gran Madrid últimamente creo que solamente Zinedine Zidane, ¿no?
y Nacho, y otro, que salió hace poco.
Y otro jugador más.
Últimamente Nacho y Zidane. Sí. Antes lo pasaron, lo pasó bueno, Mariano, Militao, bueno, y Florentino claro. Pérez, claro.
Claro, pero hace mucho tiempo, estamos hablando de principio de temporada, de la temporada pasada, yo te hablo de ahora, de las últimas semanas. Entonces algo, y encima cuando se sabe o se conoce que el Atlético de Madrid, como ha dicho Pablo López, está bastante molesto en ese aspecto, bastante preocupado por lo que está sucediendo en el Atlético de Madrid, pues será porque tendrá motivos para ello y algo no estarán haciendo bien los futbolistas, digo yo, porque viendo el resto de equipos, todo el mundo está en una burbuja, todos los jugadores están en una burbuja y hay casos y zonas en las que bueno, están las cosas muy complicadas.
Como tenemos menos tiempo porque ha ido todo un poco más acelerado y trastocado desde el guión originario de este programa, como está configurado para el día de hoy, de la jornada, ¿con qué os quedáis? ¿Visteis ayer el Betis-Barça, viste la reacción, tiró todo lo apuesta a la Copa Koeman, está claro, reservó a Pedri, a Messi, a Trincao, tuvo que tirar de ellos en la segunda parte, Messi y Trincao con ese golazo, pues ayudan a remontar el partido, pero os quería preguntar por el partido del Villamarín y también por las quejas del Cádiz, ¿no? Si esta temporada es la temporada en la que el VAR peor o más quejas está funcionando, ¿no? Peor está funcionando y más quejas está generando. José Leo, okay, ¿cómo lo ves?
Yo creo que es un clamor y yo soy...
Porque hay dos pisotones a Mandy también, de Pjanic y de Busquets, que hemos analizado antes con César Muñiz Fernández, sí, en ese partido que capotó ayer la jornada dominical.
Sí, polémica hay en los partidos. Y también me llama la atención que en otro partido de principio de temporada Pellegrini se quejó de que las decisiones siempre favorecían al mismo y ayer no dijo ni mu. Pero bueno, al margen de esto, creo que el gran problema es que empezamos a liarnos ya y ya no sabemos muy bien a qué carta quedarnos, porque es evidente que decisiones jugar muy parecidas se arbitran de manera diferente y eso ya empieza a ser preocupante. Entonces yo creo que hay que revisar un poco el protocolo y volver un poco al origen de lo que es claro y manifiesto y no entrar como se entra a veces en casi todas las jugadas, porque ayer en esta jornada ha habido partidos que han entrado jugadas que ni los árbitros no habían visto ni de broma, vamos.
Claudia.
A ver, el tema del VAR nos va a volver locos, desde mi punto de vista, si no se unifican criterios a día de hoy, perjudica. Quizás los que están a pie de campo se relajan un poco más, el árbitro de campo un poco más, o no sé lo que pasa, pero estaba para ayudar y a mí a día de hoy me parece que más que ayudar entorpece.
Yo, por ejemplo, en el partido de San Sebastián vi un exceso de protagonismo, que por otra parte viniendo de él tampoco me extraña, de Mateo Laoz, por ejemplo, ¿no? Con el árbitro que estaba pitando, con Pizarro.
No sé, yo creo que lo mejor sería tener unas pautas claras que todos entendamos y los primeros ellos, ¿no? Y yo votaría por un sí a ruedas de prensa de los árbitros. Tienen derecho a explicarse y tenemos derecho también a saber por qué o por qué sí o por qué no pitan o no pitan.
Yo sigo sin entender por qué un árbitro una semana está en el campo y el mismo árbitro la semana siguiente está en el VAR. Es algo que no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza el corporativismo, el no querer echar por tierra a lo mejor la labor de un compañero y no meter mano en una decisión arbitral, o todo lo contrario, dependiendo. Yo es que creo que eso es una cuestión, pero a solucionar totalmente. Es decir, que el árbitro que esté en el VAR no tenga nada que ver con el árbitro que esté en el campo. Con árbitros que estén preparados de manera específica para ejercer labores de árbitro de VAR, y los árbitros de campo que están preparados para ejercer labores de árbitros de campo y que se ayuden, se complementen y se sincronicen. Pero esta historia de que el árbitro de campo hoy, en la próxima jornada, está en el VAR, es algo que no lo puedo entender, no me entra en la cabeza.
¿O un exjugador en el VAR también?
O un exjugador, un exárbitro. Hay muchos que son delegados de campo, hay muchos que están ejerciendo, lógicamente, labores de comentaristas. Hay muchos muy preparados, árbitros muy jóvenes con mucha tecnología a sus espaldas que pueden ejercer perfectamente la labor de árbitro de VAR y no tener que recurrir. El mismo árbitro que una semana pita en el terreno de juego, tres días después pita en el VAR porque es la siguiente jornada y está pitando de nuevo otra vez. No, es que no es algo que yo creo que debería de solucionarse, y ahí seguro que se sería de otra manera la labor del árbitro del VAR con la del árbitro del campo, sinceramente.
Totalmente de acuerdo.
¿Bruña?
Que yo me acuerdo que cuando empezaron el VAR y tal, dijeron que el VAR no era la solución a todo, y está demostrando que no es la solución a todo.
No, es más problema que solución.
No, yo lo único que espero y deseo es que, sobre todo, se unifique, no sé si criterios o maneras de actuar, maneras de vivir, como diría el gran... Por ejemplo. Que no puede ser que en un partido el VAR entre en una acción, en otro partido en esa misma acción no entre, dos semanas después vuelvan a entrar, que una cosa sea en mano y a la semana siguiente no sea en mano.
Sí.
A mí es lo que me sorprende y me descoloca completamente.
Sí, sí, porque vamos dices, a patear la cabeza.
Claro, es que dices, a ver, esto la semana pasada era mano y ahora no es mano, pero expliquen.
Sí, sí, aquí, eso es lo que descuadra a todo el mundo.
No, porque el VAR entra en una acción y luego otra que dices, si es similar, no entra.
Y José, pues no, así, no lo entiendo. A modo de flash, que nos vamos ya.
Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Esa disparidad de criterios es la que nos tira a todos locos. No sé por qué seguimos en las mismas. Entiendo el cabreo del presidente del Cádiz, porque además los números son evidentes. O sea, es imposible que a un equipo le piten solo. El VAR intervenga solo una vez a su favor y 16 en contra. O sea, no, u 8 en contra. No es lógico. O sea,
¡no me hagan corrillo!
No es lógico. Y corrillo se le va a hacer a Velasco Carballo por parte de todos los clubes, como no afinen un poquito criterios.
Y lo de sanciones, que Álvaro sea el único sancionado,
sí, sí,
también
sí.
Me parece deplorable.
También, es fácil sancionar al técnico un recién ascendido. En fin, lo tenemos que dejar aquí. Gracias, Claudia. Ha sido breve pero intenso. Como dice Ortega,
gracias,
como los romances de verano. Que dice el maestro Ortega.
Abrazo. Por cierto, el Barça se resume en Leo Messi. Fin.
Sí, sí, no es mal titular, no es mala crónica así rápida después. Gracias, Claudia. Gracias, José Le.
Gracias.
Gracias, Cañete.
Un abrazo para todos.
Gracias, Bruña.
Que vaya bien.
Una recomendación. ¿Soñáis con un coche que tenga todo? No cambiéis de sueño. Cambiar de coche. En Automóviles Alhambra tienen un stock de 399 más el tuyo. De 2.000 a 70.000 euros. Encuéntralo en automóvilesalhambra.es. Vamos con la actualidad del Getafe. Porque mañana juega en Valdebebas ante el Real Madrid, partido de la primera jornada de la Liga Santander, última hora azulona, Navacerrada. Juancar, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues un Getafe que afronta mañana ese encuentro frente al Real Madrid, muy complicado para intentar cortar esa mala racha, sobre todo fuera de casa. Recordamos que es que son 8 goles en 2 partidos los que ha encajado el Getafe de Bordalás, algo inusual en el cuadro azulón desde que el alicantino maneja y dirige la nave del Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe, que lo hará sin Gené, recordamos, expulsado el pasado fin de semana frente al Sevilla, una expulsión que ha traído cola, y sobre ella y la reacción de Lopetegui ha hablado José Bordalás. Ha comentado que hubiese esperado una llamada disculpándose después de unas actuaciones y después de unos insultos y un comportamiento inaceptable del técnico del Sevilla. También ha dicho que son 4 años con esa losa a la espalda, de equipo duro, de equipo con una agresividad en la que se habla de ese estilo de juego de manera despectiva, y sin embargo otros equipos se ensalza ese tipo de intensidad en el juego. Así que Bordalás muy enfadado con esas palabras de todos los focos hacia el Getafe tras las actuaciones del otro día, pero a la vez también muy orgulloso, y ha dicho que eso les hace mucho más fuertes y mucho más grandes. También le han preguntado por el partido frente al Real Madrid, ha dicho que no van a ir al partido a empatar, pero sin embargo que lógicamente dice que contra el Real Madrid un empate es buen resultado, pero que saldrán a ganar. Insistimos, vuelve Arambarri, no estará Gené en el encuentro de mañana ante Real Madrid y Getafe.
Muy bien, vamos a escuchar a Bordalás un poquito, aunque sea.
Muy bien.
La Sexta, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
La Sexta te pregunta que pasado ya unos días después del partido del Sevilla, si has podido ver la entrada de Gené a Ocampos y que si entiendes el estado de Lopetegui.
Pues la verdad es que no lo entiendo en absoluto, y menos los insultos y la falta de respeto hacia mí, hacia el Getafe, hacia mi equipo, porque bueno, podemos entender el enfado, pero nunca el comportamiento que tuvo. Es inaceptable.
Mañana recuperaré más sonidos de esta rueda de prensa, que creo que ha dado juego, pero nos despedimos con vosotros, lo mejor que tiene esta casa, los oyentes.
Hola, Radio Marca. Hola, Sauki.
Hola.
Pues sí, se han castigado al entrenador del Cádiz. Hay que castigar a Piqué, no queda otra, las declaraciones están ahí, y si para uno es crimen, para el otro también. Gracias, Radio Marca.
Si Florentino Pérez tuviera tanta mano con los árbitros, evidentemente no le estarían robando la liga como se la están robando. Venga, hasta luego.
Bueno, mañana más también, ¿eh? Más mensajes, más tiempo para vosotros, porque nos tenemos que ir ya, porque ahora llega Despierta San Francisco, DSF, con David Sánchez y equipo. Título de crédito, agradecimientos, Raquel Valero, Adrián Portillano, Ainhoa Sánchez. Mañana más a la 1 y 5. Hasta entonces, precaución y responsabilidad, por favor, con el bicho. Y como siempre, en las buenas y en las malas. ¡Vamos, España! ¡Hasta mañana! Okay.